Los Estados Unidos crearon los cimientos de la industria de las relaciones públicas. Tal como decían sus líderes, su compromiso consistía en controlar la opinión pública. Dado que aprendieron mucho de los éxitos de la Comisión Krill y del Miedo Rojo, y de las secuelas dejadas por ambos, las relaciones públicas experimentaron a lo largo de la década de 1920 una enorme expansión. Las relaciones públicas constituyen una industria inmensa que mueve en la actualidad cantidades que oscilan en torno a $1 billón al año. Y desde siempre su cometido ha sido el de controlar la opinión pública, que es el mayor peligro al que se enfrentan las corporaciones. Tal como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, en la década de 1930, surgieron de nuevo grandes problemas, una depresión unida a cada vez más numerosas clases obreras en progreso de la organización. En 1935, y gracias a la ley Warner, los trabajadores consiguieron su primera gran victoria legislativa, el derecho de organizarse de manera independiente, logro que planteaba dos graves problemas. En primer lugar, la democracia estaba funcionando bastante mal. El rebaño, desconcertado, estaba consiguiendo victorias en el terreno del legislativo, y no era ese el modo de controlar el problema. Chomsky, por lo tanto, dice que la democracia es una basura, esa democracia representativa, y propone una solución haciendo referencia a la idea de Lippmann. Este divide la sociedad en dos: la clase especializada, que se encarga de dirigir y controlar, y el rebaño desconcertado, que es la gran mayoría y lo único que hace es observar y callar. Los medios se encargan de desconcentrar aún más a la población, haciendo que todos piensen lo mismo, marginando su pensamiento, de manera que crean que están solos en lo que piensan, aunque en realidad todos piensen lo mismo. La televisión se encarga de reforzar esa marginación. La solución que da Lippmann es que, como la sociedad es tonta, hay que domesticarla mediante la cultura y la educación para que se dé cuenta de que no todo va como debería ir.
Estoy buscando el espíritu de la Concordia, contestó el hombre apoyado contra el farol mientras observaba detenidamente la sombra. Luego añadió: si puede darme ese espíritu, le estaría sumamente agradecido. Oh, no puedo, respondió con tristeza la sombra, ya que en mi época no se vendía esa mercancía. Nos contentábamos con ron y ginebra. Yo no le he preguntado nada sobre el ron ni la ginebra, protestó el otro, mientras se humedecía los labios con la lengua al comprobar que la sombra tenía una forma de mirar demoníaca, aunque iba calzado con botas de presillas, como Sir William Harcourt. Pues yo creo, respondió la sombra, que no hay nada tan espirituoso como el espíritu de Concordia, le dijo la sombra riendo secamente entre dientes, como si sus mandíbulas necesitasen ser lubricadas con aceite. La Concordia mantiene en paz al gato y al perro, pero dudo mucho que ello les haga ser más felices. De todas formas, me agrada mucho su idea de que todos los periódicos tengan un solo punto de vista sobre los hechos, es decir, el auténtico, el verdadero. Considero que se trata de una especie de inofensiva y extraña locura, aunque yo respeto las ideas de las personas, pues, ¿qué me diría usted si todos esos 10 periódicos adoptasen un punto de vista verdadero sobre usted? ¿Nunca se ha sentido en una posición incómoda? ¿Nunca ha regateado y sisado a la hora de juzgar a una persona? No tendría ningún motivo para sentir miedo si la verdad analizase sus pequeños actos, esas acciones insignificantes pero injustas que todos los mortales cometen en su vida. Porque no lo dude, amigo mío. Y al llegar aquí, la sombra hizo un gesto siniestro. Si nuestros 10 periódicos de Londres se decidiesen a decir siempre la verdad, créame, no quedaría ni una sola piedra en pie de todas esas instituciones que usted tanto admira. Piense en todo esto antes de ponerse a jugar con fuego. Y ahora dígame, ¿quién es usted? Soy un relojero y estoy satisfecho de la marcha de mi negocio, respondió el desalentado individuo. Pero esto ahora no tiene ninguna importancia. Prefiero saber algo acerca de usted. Entonces la sombra lo contempló con mirada paternal y dijo: Soy el fantasma que habita en las oficinas del periódico Times. Era verdad que un fantasma habitaba las oficinas del Times, pero nadie sabía si se trataba del fundador de dicho diario, Mr. J. Walter, el del capitán Stirling, llamado el Trueno, o el del mandamás Barnes, predecesor de Mr. Delane. El relojero nunca había temido a los fantasmas, y este en particular no tenía nada de aterrador, excepto que al contemplarlo a la luz del farol se podía ver a través suyo como si fuera un vaso de Jerez. El espectro le pidió al relojero que se fijara en su transparencia, ya que por lo visto quería que aquel quedase convencido de que era un auténtico fantasma